Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estas son las noticias en Radio Martí. La crisis del sistema de salud en Cuba afecta seriamente a los hospitales, informa José Luis Ramos.
La situación de la medicina está crítica, extrema, se va agudizando cada día más.
Afirmó el doctor Roberto Serrano Delis, residente en el municipio Songolamaya, en Santiago de Cuba. Según el galeno, los hospitales están desabastecidos.
El incentivo de nosotros antes eran los hospitales, que generalmente nosotros mandábamos a los hospitales a los pacientes para que recibiesen algún tipo de atención médica, porque bueno, en los hospitales ingresados pues era la vía segura donde siempre había un tratamiento. Bueno, resulta que ahora no hay absolutamente nada en los hospitales. No solamente no hay medicamentos, sino que, por ejemplo, los tratamientos, inclusive, digamos, algo de urgencia, algún tipo de tratamiento quirúrgico, pues tampoco el paciente tiene que llevarlo absolutamente todo. Pero cuando digo todo, digo desde una torunda, un guante, hasta una sutura. O sea, todo hay que llevarlo. Tienen que llevarlo para el equipo que va a hacer el tratamiento quirúrgico.
Si usted llega a una farmacia y pregunta por un relajante muscular, un antiinflamatorio, un analgésico, una vitamina, la respuesta es que no hay, apuntó Serrano. La escasez de medicamentos también afecta a las personas con enfermedades crónicas, dijo.
O sea, los pacientes hipertensados, los pacientes que tienen algún tipo de enfermedad crónica no transmisible, hipertensión, diabetes, etcétera, también la mayoría faltan. Ahora mismo, si usted no tiene, digamos, algún medicamento y va a la farmacia, no hay. Tiene que esperar cuando llegue el día indicado, que llegan los medicamentos a la farmacia, ese es el día de comprar. Si no puede comprar ese día, bueno, tiene que esperar cuando vuelva a llegar, si es que puede alcanzarlo.
El doctor José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública, calificó el 2022 como un año complejo. Anunció que en 2023 trabajan en la actualización del programa del médico y enfermera de la familia.
La implementación de la actualización del programa del médico y la enfermera de la familia.
Según Serrano Delis, hay un sinnúmero de consultorios de la familia que se iniciaron y su construcción nunca se terminaron.
Este programa del médico de familia fue fallido prácticamente desde su inicio. Eso fracasó totalmente.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El Tribunal Supremo de Cuba sentenció a cadena perpetua a dos hombres que habían sido encarcelados en 2022 por el asesinato de sus exparejas. Una nota de prensa del tribunal informa que en las audiencias de apelación fueron confirmadas las sentencias contra Yadier del Vaz Simón y Alexander Nápoles Telles. Ambos fueron condenados a privación perpetua de libertad por el asesinato de dos mujeres con armas blancas e instrumentos contundentes. Y el flujo migratorio a lo largo de la frontera continúa cuando faltan pocas horas para la finalización del título 42. Celia Mendoza amplía.
Es difícil el trayecto que nosotros pasamos.
Sentado en la banqueta mientras espera entregarse a la patrulla fronteriza de El Paso, Texas, Luis Pineda, de 10 años, quien salió con su mamá hace 8 meses de Maracaibo, Venezuela, reflexiona como un adulto frente a lo que ha vivido en su travesía.
La tristeza porque tantos compatriotas han muerto en esa selva.
Uno de los muchos retos que ha enfrentado junto a su mamá en camino a Sarasota, Florida.
Siento triste porque ella se quebranta mucho, llora mucho y a mí me dan sentimiento.
Me da tanto sentimiento que él haya pasado por todas las cosas que pasamos, pero es fuerte, es valiente.
Jessica y Luis ahora tendrán que presentar su caso a las autoridades migratorias, que siguen procesando a miles de personas, tal y como lo explicó a La Voz de América el vocero de la patrulla fronteriza del Paso, Fidel Baca.
Estamos preparados para que esos números suban durante ya la semana entrante, que va a terminar el título 42.
De acuerdo al portavoz de la patrulla fronteriza, aquí en el sector del Paso, 1,150 personas son encontradas diariamente de manera irregular, cruzando esta frontera. Algunos no son atrapados. Otros dejan a lo largo del camino sus pertenencias personales.
Lo que hemos estado intentando hacer es agilizar el proceso. Ahora, en vez de tener que imprimir todo que le llamamos un paquete a un expediente de cada persona, ahora todo va a ser vía electrónica.
Esfuerzos a lo que se suman los voluntarios del Departamento de Seguridad Nacional que se han movilizado a lo largo de la frontera, parte de una política que deja claro que los cruces irregulares bajo la ley son castigados. Fernando García, director de la Red Fronteriza por los Derechos derechos humanos.
Sí vamos a ver un incremento quizás inicial de personas que crucen, pero se van a topar con una política agresiva, dura, muy antiinmigrante, y creo que eso va a disuadir un proceso. Hay que recordar que la frontera no está abierta, tenemos miles de agentes fronterizos.
Aún así, para el pequeño Luis, en el caso de los venezolanos, la migración continuará en respuesta a las políticas establecidas por Nicolás Maduro. Celia Mendoza, Voz de América, El Paso, Texas.
Asistencia técnica Mike Vázquez, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí, que llega a ustedes gracias a Mikey Vázquez en los controles técnicos, Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y bueno, hoy tenemos dos invitados especiales, José Antonio Lares, periodista desde México, y incorporaremos al escritor chileno-venezolano Juan Legüedé. Hemos tenido algo de dificultad para contactarlo, pero en cualquier momento se incorporará a la conversación. Quiero presentar a José Antonio Lares y quiero agradecerle, además, siempre lo hago, es la primera vez que está con nosotros en este espacio de Radio Martí. José Antonio Lares fue la persona que me dio la primera oportunidad a mí en Venezuela de trabajar antes de mi carrera de 15 años en Globovisión, mucho antes. Así que se trata de una persona que en el periodismo sabe de lo que va la profesión y tiene ojo clínico para describir. Tiene plataformas, después vamos a hablar de ello antes de despedir el espacio, pero lo invité hoy para que me ayude desde México a entender lo que está pasando con nosotros los venezolanos. José Antonio, bienvenido. Para mí es un placer siempre tenerte y gracias siempre por confiar y darme esa primera oportunidad.
Gracias, Alejandro. Bueno, realmente para mí es un placer encontrarme y reencontrarme contigo de vez en cuando para hablar de los tópicos que nos ocupan en lo profesional, que es donde de alguna manera pues siempre hemos intentado estar de manera estable, pero en lo político la inestabilidad no es culpa nuestra y a nosotros siempre se nos atribuyen pues la responsabilidad de muchas cosas porque los políticos buscan chivos expiatorios y los periodistas lo somos. Pero no obstante, nosotros no sesgamos en nuestro propósito, en nuestra voluntad de encontrar la verdad, de que la gente se persuada pues que de los políticos son de alguna manera traicioneros, que se fijan unos propósitos cuando están en campaña, pero cuando asumen funciones del gobierno, efectivamente tuercen el rumbo y no les importa cuánto afectan a las colectividades. Y eso realmente es la preocupación central de nosotros. Y andamos en eso, en una lucha hoy día, porque se acabó la democracia en Venezuela. Han martirizado a muchos venezolanos que hoy los tenemos en la diáspora por millones. Y al interno, el hambre y otros factores de padecimiento son el signo de cada día. Desde luego, pues, eso nos preocupa porque nuestra función como profesionales es tratar de alguna manera de trabajar por las colectividades sin andar buscando dividendos inmediatistas como hacen los políticos. Nosotros nos diferenciamos de ellos en eso y por eso pues, yo te agradezco mucho que me des la oportunidad de expresarme en esta tribuna porque estamos en una encrucijada donde supuestamente, según el parecer de algunos, vamos a encontrar el sendero de la democracia y libertad de nuevo. Yo todavía tengo mis reservas y mis dudas por lo que ha ocurrido últimamente. Se ha creado una comisión de primaria, pero hemos visto pues que han aparecido candidatos en callapa, teniendo y no teniendo seguidores, teniendo y no teniendo tradición y vocación de servicio, habiendo demostrado que son realmente improvisados, que no planifican, que no tienen programas de gobierno, que no procura el consenso de las mejores voluntades, que han acabado con la academia, que han acabado con los gremios, que tienen una población en la calle implorando un salario digno y sin embargo lo que le dan son migajas. Y tú más que nadie lo sabes porque tú sigues el día a día y el primero de mayo fue realmente pues un día escatológico para las aspiraciones del pueblo. Yo creo que eso resume de alguna manera pues lo que estamos viviendo y creo que podemos tocar temas puntuales si tú así lo deseas.
Sí, bueno, es una gran fotografía. Vamos a la parte puntual. Les recuerdo que estamos conversando con José Antonio Lares, un periodista con muchos años, una dilatada carrera y que ha estado en varios países después que forzadamente también tuvo que salir de su natal isla de Margarita y ahora se encuentra viviendo en México. José Antonio, hablando de México, mañana levantan el título 42, se prevé un gran caos en la frontera sur, muchos venezolanos, entre otras nacionalidades, intentando desesperadamente, malentendiendo que este levantamiento significa para ellos, no sé quién les ha metido la idea, de una apertura de fronteras. La administración Biden ha sido extremadamente clara que las fronteras no están abiertas. Han implementado incluso paroles humanitarios para incentivar la migración legal. ¿Cómo estás viendo tú? Porque al final, cuando vemos las imágenes, escuchamos testimonios, la mayoría son venezolanos y cubanos y nicaragüenses, pero en su mayoría venezolanos, que están tratando de huir de esa dictadura y por cualquier, de cualquier manera quieren entrar a los Estados Unidos buscando libertad. ¿Cómo lo ves tú desde México?
Mira, en México realmente el problema no ha tenido la repercusión que yo me imaginaba que pudiera haber tenido en México como tal. Normalmente por aquí pasan y llegan hasta la frontera. La frontera donde está la gravedad del problema, porque allí fue las tiranteses de orden sociológico. El mexicano en esa zona fronteriza se maneja pues de una manera muy diversa a como se maneja el resto del país. Yo sé que las decisiones tienen que ser de gobiernos, pero el gobierno que tenemos en México hoy día tampoco es muy dado a buscar resoluciones prácticas para los migrantes. Abre algunas facilidades, pero no obstante, ya tú has visto los percances que han ocurrido producto de las mismas autoridades que responden al gobierno nacional. Entonces hay allí como algunos juegos de intereses, muchos de ellos pues con unos giros extraños que ponen al migrante de la naturaleza que sea y al venezolano en particular, que viene de un país donde estaba acostumbrado a conducirse pues de manera rutinaria, en forma apacible, aquí ha tenido pues que armarse de valor para confrontar una cantidad de dificultades, de presiones, de exigencias, de mafias, y eso realmente no es fácil en un ciudadano que viene de un país que vivió 42 años de democracia y que lo han puesto en estampida de la noche a la mañana y desde luego está desconcertado. Y la mayoría de ellos jóvenes, que tampoco han sabido valorar en esencia pues lo que es la democracia, y vienen prácticamente improvisando creyendo que la solución es fácil. Y en estos países de acogida, o no de acogida, sean de tránsito, te vas a encontrar con una cantidad de factores que tú no dominas. Las leyes, la idiosincrasia de la gente, la forma de actuar. Aquí también en México hay mucha pobreza, mucha miseria, y sienten que si tú llegas, estás de alguna manera invadiéndole sus territorios, arrebatándole sus derechos. Entonces, eso crea confrontaciones sociológicas muy peligrosas, y yo tengo el convencimiento de que esto que está pasando con la decisión del gobierno americano, que va a regresar a tantos que querían llegarle, es lógico y razonable que no hagan, pero deberían implementarse algunos mecanismos pues para que estos migrantes no experimenten mayores dramas de los que hayan vivido. La sola travesía de 8 países y hasta más para llegar a este punto del norte del continente tiene unas implicaciones gravosas, de verdad, que yo no sé si la solución está en acuerdos multinacionales o en los países en particular. Yo creo que México no ha hecho mucho, pero ha hecho algo. Perú tampoco ha hecho mucho, pero ha hecho algo. Perú, por ejemplo, acaba de abrir ahora por un año más la regularización de los venezolanos allá, pero aquí no se toma medida de ese tipo. El que llega aquí o se va o llega a Estados Unidos. Muy poco. En México apenas hay 800 venezolanos establecidos de manera regular porque vinieron a estudiar, porque vinieron a hacer las profesiones. Y bueno, esos están bien, pero los demás pues no tienen posibilidad de enganchar en la vida común del día a día en México de forma tan fácil como la gente se lo imagina. Así que yo no sé qué va a pasar con ellos si Estados Unidos lo regrese. Ahora se habló de que hay una reunión de nuevo entre AMLO y Biden para discutir ese tema. Esperemos a ver si de aquí al fin de semana se clarifica qué es lo que va a pasar con esa cantidad de gente que se va a quedar sin ingresar a Estados Unidos.
Sí, bueno, es una crisis realmente porque no sabemos, es muy incierto. Lo que sí es cierto es que hay una política de frontera cerrada, hay posibilidades que se le está ofreciendo a la administración Biden, incluso a los cubanos para la reunificación familiar, para los venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos, el paro humanitario, incluso se están abriendo, se van a abrir centros para procesar esos asilos políticos en otros países aliados, incluyendo España. Pero bueno, vamos a seguir nosotros como periodistas analizando y viendo esto. José Antonio, te querías pulsar, porque yo sé que tú también sigues la política, la geopolítica mundial y latinoamericana. Quiero hablarte en particular y me gustaría tener la impresión tuya de lo que está pasando en Cuba, que todos sabemos el castrismo ha infiltrado desde el gobierno, desde el más alto gobierno y todas las instituciones en Venezuela. Y sabemos que son aliados como hermanos siameses. Pero estamos viendo que el pueblo no se conforma. El pueblo sigue protestando pacíficamente frente a la miseria que vive, tal como está pasando con Venezuela. Los cortes prolongados de electricidad, la falta de comida, las colas por la gasolina, etcétera, ¿no? Este sinfín de problemas a los que estamos enfrentados como ciudadanos y que estos regímenes un poco parece importarle. Pero vemos el levantamiento histórico de la manifestación pacífica el 11 de julio del 2021 y más recientemente el pasado 6 de mayo, el sábado, en el poblado de Caimanera. La gente pierde el miedo, la gente, a pesar de la brutal represión del régimen, de los presos, de los golpes, de las desapariciones, pues sigue alzando su voz pidiendo libertad. ¿Qué lectura le das tú a esto?
Bueno, estamos clarísimos tú y yo, Alejandro, de que hacemos el periodismo, que lo de Cuba es una agenda que tiene un propósito, pues, de expandir una ideología que todos sabemos que es tóxica, que es destructiva, que no conduce a nada, que aniquila el progreso, el desarrollo y el crecimiento racional de los pueblos. Ese ejemplo de Cuba, para mí, es un lunar que ha tenido América Latina desde hace mucho tiempo y ya tiene 60 y pico de años y el nuestro va por 20 y pico. El riesgo que corremos es que las poblaciones nuestras caigan también en el mismo maramo que cayó la cubana. Ahora está intentando de alguna manera levantar su voz nuevamente, pero si eso no tiene una organicidad y si a nivel mundial no se consigue un apoyo solidario para que esa gente supere esa crisis y el régimen deponga sus actitudes totalitarias y absolutistas como las ha tenido durante todos estos 60 años, definitivamente ese pueblo va a seguir sumergido en la miseria absoluta de por vida. Y yo no creo que un pueblo aguante tanto, pero fíjate que el cubano nos ha demostrado que cayó en una facilidad tal que yo no sé si es por el sometimiento. El caso nuestro es militar. En Cuba ya no hay prácticamente fuerzas armadas, sino matones de ocasión que tiene el régimen presto para someter a cualquiera que levante la voz. Pero hay gallardía. Los pueblos llegan un momento en que históricamente se reencuentran con sí mismos, encuentran su esencia, y es necesario que la parte histórica que alguna vez prevaleció a favor de ellos la pongan de manifiesto y la refloten, pero requieran respaldo. Yo no sé si Cuba hoy día pues tiene alguien que le dé el respaldo necesario. Estados Unidos ha intentado dárselo, pero yo creo que hasta ahora los procederes han sido muy tímidos y los tienen al lado. Nosotros en Venezuela estamos más lejos y llevamos 25 años y tampoco hemos encontrado el eco necesario a nivel mundial. Se han formado algunos movimientos que han encontrado que algunos países formen grupos de respaldo, como el caso que ocurrió con Guaidó, por ejemplo, pero fíjate que eso se diluyó en el tiempo. Ahora se habla de otras formulaciones políticas que están empezando a recibir respaldo, como por ejemplo María Corina Machado, que hasta el expresidente Uribe se pronuncia abiertamente a favor de ella como una fórmula de rescate de Venezuela. Pero lo lograremos, no lo sabemos, porque todo va a depender pues de que el pueblo se encuentre consigo mismo y que su vocación histórica por la libertad y la democracia no la haya perdido. Yo no sé si en 60 años se pierde, si se pierde en 20. Hay países que lo pierden de la noche a la mañana, hay países que lo demoran en perderlo. Pero la inspiración democrática es un valor esencial y que está vivo en muchos países, pero nosotros pareciera pues que no nos damos cuenta de que esa comparación histórica tiene que hacerse día a día. Y que en la libertad está la esencia y la clave pues de vivir bien y de superarse individual o familiar o socialmente. Entonces, lo de Cuba, a mí me sigue dando el espinito pues de que son movimientos muy espasmódicos todavía.
Sí, y con una gran soledad, porque como tú señalabas, no hay una ayuda internacional, porque hay quienes dicen, expertos, analistas, que sin la ayuda internacional, foránea, no va a pasar nada. Y me quiero detener aquí, porque igual pasó en Venezuela, ya todos sabemos, incluso el cubano, esta programación orgánicamente está dirigida a ellos, a los que se les impide tener libertad de información, entre otros derechos, en la isla. Lo de Guaidó, ya lo sabemos, la desarticulación, la ayuda que se le intentó dar, la ayuda que en el gobierno, la administración Trump, la ayuda que también se le ha tendido la mano a los venezolanos por parte del presidente Biden en su administración. Sin embargo, esta mañana José Antonio Lares, periodista con el que estoy hablando, periodista radicado actualmente en México, conversaba con un colega más joven que tú y que yo. En la mañana y le decía, oye, le planteamos, ojalá hubiera, así como esta organización criminal en donde están metidas los dictadores de Nicaragua, Cuba, Venezuela y sus aliados en el mundo, realmente el mundo libre entendiera que hacer otra organización de la misma magnitud, con el mismo trabajo incansable que hacen los comunistas, pudiéramos tener chance de derrotarlos si se unieran realmente por conseguir la libertad de los pueblos, no democracia, ni participación libre, ni justa, porque mientras estén los tiranos y este tipo de dictadores, ya sabemos cómo terminan estas votaciones, estos procesos electorales. ¿Qué dices?
Mira, yo sigo creyendo que estos procesos electorales pudieran ser la vía indicada donde todavía el valor democrático esté vivo. En Venezuela está, yo no sé si en Cuba está vivo el valor democrático. Eso es lo que me preocupa, porque no lo han vivido desde hace 60 años, generación tras generación. Quienes hoy conforman la ciudadanía cubana, por ejemplo, o sea, son personas que nacieron dentro de ese régimen y no conocen otra cosa. Y tú tienes muy claro que los que salen y conocen otra cosa distinta buscan quedarse. Y los que de alguna manera tienen información de que existe algo diferente, intentan pues también arriesgando igual que los venezolanos, haciendo travesía a través del mar para llegar a los Estados Unidos. O sea, sienten que de alguna manera es un riesgo, pero no tienen otra forma de lucha. Y yo creo que las movilizaciones en esa forma no son las que dan al traste con la dictadura. La dictadura tiene el uso de la fuerza per se para someter a quien se les oponga. La democracia se aglutinan en organizaciones colectivas de países, pero tampoco hacen las aportaciones necesarias y quieren ser siempre sutiles. Yo creo que la democracia tiene que revestirse también de una fortaleza superior para imponerse a los regímenes totalitarios. Estados Unidos, por ejemplo, donde quiera que ve sistemas opresores o terroristas, moviliza su fuerza para acabar con ellos. En cambio, estos países que fueron siempre solidarios con ellos, que fueron democráticos en su momento, como Venezuela, 40 años de democracia, con una correlación con Estados Unidos tan importante y tan significativa desde el punto de vista de los negocios. Y sin embargo, pues cayó en lo que cayó y no ha tenido el respaldo adecuado todavía pues para resolver el problema. Y yo cuando hablan de la inteligencia de los países, o sea, los organismos de inteligencia, ¿qué hacen? ¿Dónde está la verdadera esencia de sus intenciones? Porque no resuelven un problema político como el de Venezuela, menos van a resolverlo de Cuba a esta altura de la vida. Entonces el riesgo que yo siento es que América Latina va por la misma vía. Nos ha entrado una doctrina totalmente tóxica en Chile, en Perú, en Bolivia, en Ecuador, y cada día toma más cuerpo. Y lo que es la política de las mafias y los delitos se imponen, inclusive imponen a los gobiernos en ascuas. Entonces, eso no es fácil resolverlo. Yo creo que aquí lo que tiene que ocurrir es que los organismos multinacionales tienen que tener la potestad de cohesionarse entre ellos para decir el sistema que tiene que prevalecer aquí es este, y si no, ustedes quedan definitivamente fuera del contexto de las Naciones Unidas o de la OEA, y no lo hacen. Yo me recuerdo cuando Betancourt impuso su doctrina, la doctrina de Betancourt, que fue cuando a Cuba justamente se le puso en su lugar, y hasta el sol de hoy no ha habido forma de que eso se recomponga. Entonces, yo siento que estamos nadando en una cantidad de argumentaciones muy vacías.
Sí.
Y tenemos el caso de Colombia, por ejemplo, de Petro, o sea, que anda en la misma intención de desconocer el sistema jurídico de su país. Entonces, frente a ese panorama, o sea, ¿en quién nos vamos a centrar? Ni en la legalidad, ni en la justicia, ni en nada que le parezca. Y ese es el grave problema que tenemos.
Muy difícil. A José Antonio Lares, periodista venezolano. La última pregunta, en el tiempo que nos queda, en los minuticos que nos quedan, hay una, y yo se lo pido generalmente a mis invitados, una fotografía narrada de lo que es la Venezuela actual. Te pongo de contexto este niño de 12 años que se ha convertido como en un símbolo de la pobreza extrema en Venezuela. Ya todos saben que miles comen directamente la basura para poder tener algo de alimento. Este niño en un barrio en el oriente de Venezuela se intoxicó y murió. Es un drama que nos habla de esa Venezuela. ¿Cómo la ves ahora? ¿Qué te cuenta tu gente, tu familia que todavía tienes dentro del país?
La familia que tengo del país, todos los días que llaman y que me llaman, o sea, su preocupación es que la situación está mermando cada vez. Hay poblados que tienen 60 días sin agua. Si llegamos a ese extremo, es un bien natural como el agua, que se han diseñado programas y se han establecido formas de suministro y no haya dónde garantizarle a un ciudadano que pueda bañarse y asearse adecuadamente, que no tenga agua para hacer su alimento, para preparar su alimento. O sea, todo ello nos dice de una situación de acabose total, porque después de 20 años, te hablo del caso de la isla de Margarita, por ejemplo, para hablar de Cuba, que también es isla, para que lo entienda. Margarita es una región que en los años de la democracia verdadera logró que se construyera un acueducto submarino y pasó 40 años en buena situación con el suministro del líquido. Hoy día, cuando te hablo de que hay personas que pasan 60 días, 40 días sin recibir agua, y otros que todavía no tienen ni un acueducto local, denota que definitivamente hubo una falla en la democracia misma, pero por lo menos fue el iniciador de un proceso de bienestar en el aspecto de los servicios. Pero en estos 25 años de régimen chavista, eso regresó al primitivismo, para alimentarse igual, para ir a la escuela igual, las vías totalmente descartaladas. O sea, las casas de los pueblos abandonadas, la gente se ha tenido que ir dejando su propiedad y años de esfuerzo para tenerlo. Entonces todo ello nos demuestra que el país está en una situación muy crítica, extremadamente crítica, y que si aquí, con todo y un proceso electoral de por medio, no jugamos la carta democrática como corresponde y no recibimos el respaldo que hace falta, no la rescatamos, querámoslo o no. Así de sencillo.
Así es.
Porque inclusive los candidatos que estamos viendo hoy día no tienen programa.
Sí, ningún programa y no hay la posibilidad de derrotar a ese régimen de esa manera sin programa. José Antonio, hemos llegado al final, la verdad que ha sido un maravilloso análisis, te lo agradezco enormemente esta invitación, José Antonio Lares. Rápidamente, tú en Ojo con eso, ¿no? Son las plataformas, lo que tú haces.
Sí, bueno, yo estoy intentando en Ojo con eso, televisión y en Radio Victoria, que son mis plataformas, producto de esta crisis que estamos viviendo, convertir esa plataforma en una plataforma hemisférica, porque todos nuestros países tienen los mismos problemas, y en el esfuerzo y el postulado de sembrar ciudadanía y gobernanza, que las nuevas generaciones, que de alguna manera tienen la posibilidad de rescatarlo, más que nosotros, porque tienen la fuerza física y la fuerza intelectual, nosotros ya estamos viejos, pero queremos que quede el mensaje de que formando ciudadanía y gobernanza a nuestros jóvenes todavía podemos darle las herramientas necesarias para que algún día recobren la libertad y la democracia de nuestros territorios
continentales. Muchísimas gracias, José Antonio, y gracias a ustedes por estar en sintonía, Mikey Vega Vázquez, yo siempre le cambio el apellido, y a Alejandro Sayamazán en la producción del espacio. Me despido a nombre de ellos. Hasta una próxima oportunidad.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde el emocionante partido entre los Astros de Houston y los Angelinos de Anaheim.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 4 p.m., Astros versus Angelinos. Y solo aquí.